El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, dice el Señor. Eso es un versículo que nosotros tenemos que grabarnos porque nosotros atesoramos la palabra de Dios. Y esto es solamente para las personas que lo quieren. Aquellas personas que no quieren la palabra de Dios están echando a un lado todas las bendiciones que Dios tiene para su vida. Están tratando de recibirlas del sistema cósmico. A nosotros no nos interesa lo que ofrece el sistema cósmico, a nosotros nos interesa lo que nos da nuestro Dios. Estamos haciendo el estudio del libro de Deuteronomio, estamos en el incremento número 60, y antes de iniciar, como es nuestra costumbre y el sistema operativo para la familia real, si es necesario vamos a hacer uso de primera de Juan 1:9, y después de eso le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con esta información que vamos a recibir el día de hoy y que nosotros todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, continuamos con el estudio del libro de Deuteronomio. Estamos en Deuteronomio capítulo 4. Y estamos viendo, una vez que Dios le da a Moisés toda esta información, Él se la está transmitiendo al pueblo en los versículos 1 al 8 en Deuteronomio 4. Y le está hablando de que esta ley que les da no debe ser cambiada. Es una ley perfecta, es la ley de Dios. Dios es el creador del ser humano y Dios es el que tiene la pauta para que la gente tenga prosperidad. Lo que hemos estado haciendo en la clase anterior es viendo lo que ha sucedido con la ley en los Estados Unidos y cómo las cosas han comenzado a cambiar de una manera vertiginosa ya. Que ahora la ley no es estable, ahora la ley es cambiable y está de acuerdo con los votos, de acuerdo con los que la persona propone. O sea que no tiene el trasfondo judeo-cristiano, que era el que estabilizaba la ley en los Estados Unidos. Ahora es un cambio. Hemos visto que en la ley hay provisiones para que la ley sea cambiada por medio de las enmiendas. Pero resulta que ahora quieren hacer cambios dramáticos. Después de hacer eso, empezamos a ver el hecho de que este señor, conocido como Otto Berg, así se llama, Otto Berg, con un grupo de expertos. Esta persona en el año 1967, con este grupo de eruditos, pasa por 2.500 años de historia acerca de la ética y de la ley, en todos los idiomas. El estudio es profundo y lo que sucede es que ellos se dan cuenta de que toda la información que ellos han recopilado se puede destilar en tres diferentes conceptos. Esos son los conceptos que ahora les quiero enseñar a ustedes porque nos sirven para compararlos con la ley mosaica en Deuteronomio. Tenemos que tener los dos lados para que nosotros podamos ver las cosas de la manera correcta. Veamos el primer concepto de lo que se destiló de esos 2.500 años de estudio. El primer punto de vista tiene que ver con el asunto que se conoce como la ley positiva. La ley positiva, ese es el nombre que le dan. Ese es un término que ustedes han oído, por eso deben familiarizarse con el mismo, porque van a oírlo de algunas personas una y otra vez. Ellos hablan de la ley positiva. Suena bien la ley positiva, no es una ley negativa, está bien. Lo que la ley positiva propone es que nada existe, que nada existe, que no hay ética, que no hay ley a menos de que sea positivamente ratificada. Que las personas que la escriben tienen que ratificarla y ponerla en efecto. A menos de que un brazo del gobierno haga una regulación o escriba una ley, escribiéndola positivamente, no puedes decir que hay una ética objetiva o ley disponible. Todo lo demás es subjetivo, porque no está escrito en la ley. No está cubierto por la ley y no es parte de la ley. La única manera que puede tener un estándar objetivo en la sociedad es decretándola, según la ley positiva. Si no lo decretas, no hay. La ética en este caso es igual a la ley, debido a que no hay ninguna ética respaldando a la ley. En otras palabras, lo que deciden las personas en el campo legislativo es lo que es la ley. Lo que ellos se ponen de acuerdo con ellos, bueno, esta es la ley. Y esa es la ley que existe y esa es la ética. No está respaldada por ninguna otra cosa. Ahora, la ventaja favorable a este punto de vista, y aquí le estoy dando lo positivo y lo negativo debido a que quiero que ustedes piensen a medida que lean el libro de Deuteronomio, cómo es que Deuteronomio contesta estas cosas. O sea que estamos viendo, estamos obteniendo información adicional para poder respaldar todo lo que vamos a estudiar. ¿Cómo es que Deuteronomio suple las respuestas a estas preguntas? Y la primera es, la ley es objetiva. Eso es algo bueno con este asunto de la ley positiva, que es objetiva, esa ha sido escrita, esta es la ley. Esto es algo bueno con este asunto, no hay ambigüedad. en lo que la ley dice debido a que es proclamada positivamente. Pero el problema yace en el hecho de que, según esto, no puede haber una ley injusta. Vean ustedes un cuerpo legislativo de personas con naturalezas pecaminosas humanas que deciden cuál va a ser la ley. Nosotros sabemos que los seres humanos son imperfectos. Pero si escriben la ley, pues esa es la ley. Y no se puede comparar éticamente con ninguna otra cosa porque esa es la ley. ¿Qué hace eso? Que no puede haber una ley injusta. Pero ¿cómo tú puedes tener una ley justa si viene de hombres injustos? Porque no hay un estandarte superior al que está promulgado en la ley para juzgar a la ley. Esa es la ley, ahí se acabó. Nunca podemos llegar a una conclusión de que esa ley en particular es injusta debido a que has eliminado todo lo demás. O sea, la ética de la ley ha sido eliminada. Entonces, ese es cuando destilas de esos 2500 años de historia en todos los idiomas, todos los países, se llega a esa ley que es promulgada en el código y esa es la ley. Ahora, la segunda es la idea social buena. La idea social buena. En este caso, la ley puede ser juzgada para ver si promueve o no promueve al bien social. O, de otra manera dicho, al bien común. Lo mejor para la mayor parte de las personas. Ese es el bien común. Ha habido cientos de personas que escriben esta idea de la ley, que las mejores leyes, las leyes justas, son las leyes que contribuyen al valor de una sociedad. Ahora, la ventaja de este punto de vista es que la ley está relacionada a la realidad social y no a alguna decisión arbitraria propuesta por la legislatura. Ellos están viendo a la sociedad y eso es lo que le conviene más a la sociedad. La desventaja es que el individuo es valorado en términos del uso, de su uso social. El comunismo tiene este sistema de leyes, el mejor bien para la mejor cantidad de personas. Y si el bien social es la clave, entonces el individuo sucumbe al bien de la sociedad. Y por ejemplo, ¿qué valor puede tener Robinson Crusoe en una isla desierta bajo esa teoría? No sé si no, ustedes han leído la historia de Robinson Crusoe, es una novela que se hizo, que este hombre termina en una isla donde no hay nadie, no hay sociedad. Pero resulta que sí había una sociedad, había un grupo de caníbales. Pero de ahí él no pintaba nada en ese sistema. Si es el mejor bien para todas las personas, ¿qué pasa con él? Eran caníbales. Se lo comen. Porque si la mayoría son caníbales y él está ahí, él es la presa. Y los caníbales se lo van a comer. Según esta ley, el individuo solo tiene valor a medida que participa en la sociedad. Por ejemplo, un bebé recién nacido con discapacidades fuertes en su cuerpo físico no puede ser un gran contribuidor a la sociedad. Ese es el sistema que utiliza ese sistema y son personas que, según la evolución, tienen que ser descartadas porque no contribuyen. Tienen que tener una contribución fuerte para que pueda ser parte de la sociedad. Y por eso solamente vale lo que es bueno para la sociedad. Ese es uno de los problemas. El segundo problema tiene que ver con la apreciación de lo que es bueno para la sociedad. Ahora, piensen pues por un momento en los códigos de la salud que tenían las sociedades en las edades medias. Piensen en esto, simplemente si hubieran leído el libro de Levítico, no hubieran tenido la plaga negra en este lugar, en Europa, porque hubieran puesto las aguas sucias de la ciudad fuera del campamento, como dice el libro de Levítico. El libro de Levítico promulgaba que si tú hacías una necesidad, tenías que hacerla fuera de la ciudad, o las aguas sucias las tenías que botar fuera, y si hacías una necesidad dentro, tenías que enterrar eso. O sea, tenías que abrir un hueco y enterrar eso, no lo podías hacer afuera. Pero ellos no sabían eso, no sabían lo que era bueno para la sociedad. Pero era la ley común. Como uno se enteró de eso, no la legislaron. Moisés no sabía que la radiación ultravioleta mataba a los gérmenes. En esa época era desconocido, eso es una cosa nueva, moderna que se ha adquirido. Pero Dios le dijo que fuera afuera y que pusiera la ropa de los leprosos al sol. Porque habían leprosos y ¿cómo tú acababas con la lepra? Pues pon la ropa de los leprosos al sol porque resulta que el sol produce rayos ultravioleta y mata a los gérmenes. Claro está que ellos han podido decir, Señor Dios, ¿por qué quieres que hagamos eso? Claro, porque Dios sabía lo que estaba haciendo. De manera que el problema con la idea del bien social es que parece ser algo bueno en el momento. ¿Cómo pueden ustedes calcular lo que es bueno para la sociedad? O sea que en esos momentos también que estamos pasando en los Estados Unidos, existe el mismo problema con el cuidado de la salud. Tenemos la misma pregunta. ¿Cómo sabemos que lo que se está proponiendo es bueno? Tiene que haber una ley que sea para todas las personas y que sea promulgada de una manera firme y que no cambie. Pero para eso tienes que tener una ética que está basada en una epistemología, que es cómo sabes que está diciendo la verdad, Y esa tiene que estar basada ¿en qué? En la metafísica, en lo que tú no puedes ver. Una metafísica incambiable. Las leyes de Dios vienen de fuera del tiempo y del espacio, son incambiables. Y sirven porque Él es el creador. Es el segundo punto, la segunda destilación que se hace de este estudio. La tercera destilación es la idea del derecho natural. La ley en ese campo, en esa pata, está destilada como la ley del derecho natural. Y de nuevo aquí, la ética está sobre la ley. Esto significa que el hombre, como hombre, tiene ciertos derechos inherentes. La ventaja de esta forma de ley es que se relaciona al individuo. Pero el problema es que si creemos en la evolución, y ya nosotros pasamos por ese diagrama que les enseñé acerca de la evolución, el hombre simplemente es un orangután. Se ha desarrollado, se ha mutado y ha evolucionado y ahora es un hombre. ¿Cómo puede ser que ahora de repente los orangutanes no tengan derechos? Si vienen como hombre, ¿por qué no tienen los mismos derechos del hombre? Claro está que ahora hay movimientos de ecología y aún las plantas tienen derechos. Los suecos, por ejemplo, están pasando leyes en contra de las personas que pisan las flores, porque las flores tienen derechos. Se llega al otro lado de la estupidez. Parte del proceso, que es muy importante, porque al igual que la señora esta que formó la asociación que se llama PETA, así se dice, son las siglas de esto, PETA, que significa el pueblo a favor del trato ético de los animales, así se traduce al español, dijo que un cerdo es un perro y que una serpiente es un hombre. Eso es lo que ella propone, es una de las organizaciones más grandes del mundo, de paso, de protección con los animales. Y ella tiene la razón, y les voy a decir por qué. Eso tiene que ver con el paganismo. De manera que para entender de dónde sacan estas conclusiones, estas personas, porque ellos no entienden de dónde nosotros tenemos nuestras ideas, pero por lo menos nosotros podemos entender de dónde sacan ellos las de ellos. Recuérdense que el espiritual no es discernido por nadie, pero el espiritual discierne a las otras personas. Nosotros estamos en una posición en la que tenemos que enseñarles a los incrédulos lo que es su incredulidad antes de que puedan entender cómo llegar al Evangelio. Porque de otra manera no lo van a entender. Ellos tienen un concepto completamente equívoco. Va en contra del Evangelio y no lo pueden ver por lo que es. El problema aquí es la dificultad de especificar cuáles son los derechos del ser humano. Cada uno de estos puntos de vista resumen estos 2500 años de investigación de la historia, del pensamiento ético y de la ley. Estamos hablando de algo comprensivo. Estamos hablando de algo que ha sido estudiado por personas eruditas en el campo y esa es la conclusión a la que llegan ellos. Ahora, ¿qué es lo que hace la Biblia? ¿Qué le interesa a nosotros? Porque nosotros estamos en el campo bíblico. Vamos a ir al capítulo 4 y vamos a ver lo que dice. Aquí en Deuteronomio 4:2 dice, no añadirán nada a la palabra que yo les mando, ni quitarán nada de ella, para que guarden los mandamientos del Señor vuestro Dios que yo les mando. O sea que Dios ha plasmado estas cosas para toda la historia del hombre. No importa que la tecnología sea moderna, estas cosas que respaldan la palabra de Dios siempre van a ser así, porque no importa a qué punto llegue la tecnología moderna, la naturaleza pecaminosa humana permanece naturaleza pecaminosa humana en otra civilización, en otra sociedad. Antes eran la guerra de los indios contra los vaqueros, ahora son las guerras intergalácticas. O sea que es la misma cosa, pero con diferente escenario, con armas modernas. Pero es la misma cosa. Igualito. No hay otra. Siempre haciendo el bien contra el mal. Esto congela el asunto, como pueden ver. Esto dice, no, así es como es. Y con todo respecto al pasado presidente Barack Hussein Obama, de los Estados Unidos, y su libro, La Causa Inexorable, es la ley mosaica. Porque esta hizo precisamente lo que el expresidente dice que no hagas. O sea, plantear los principios que no cambian. ¿Por qué? Porque la naturaleza pecaminosa no cambia. La naturaleza pecaminosa tiene áreas de fortaleza y áreas de debilidad. Tendencias hacia la lujuria, tendencias hacia la tibia y tendencias hacia el legalismo. O sea que siempre va a ser así, ese es el diseño y por eso Dios tiene que poner leyes que frenen a la naturaleza pecaminosa. Y eso no es asunto de evolución, que el hombre está evolucionando, que ya no es tan malo como era antes, porque el hombre sigue siendo malo. La palabra de Dios nos dice a nosotros que no hay uno bueno. No hay uno bueno. Hablando del hombre y de la mujer. La gente puede decir, espera un momento, hay personas que vinieron posteriormente y le añadieron a eso que me estás diciendo. Y sí, ellos fueron profetas en Deuteronomio 18, y yo les di el versículo que atañe a esto, pues en Deuteronomio 18:17 hay un examen para el profeta. Son profetas que tienen que decir la verdad. Y sí le pueden añadir a la información previa, siempre que estén de acuerdo con lo que se dijo anteriormente, o sea que tiene que ser compatible lógicamente con Moisés. y demostraba que las cosas sobrenaturales ocurrían. Él podía escribir la escritura y añadir a la misma, y permítame enseñarles pues unos cuantos versículos que tienen que ver con el tema. Primero vamos a ver al de Deuteronomio 18, por donde vemos cómo Dios trata el asunto. Dice lo siguiente: y el Señor me dijo, bien han hablado en lo que han dicho. Un profeta como tú levantaré de entre tus hermanos y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mande. Y sucederá que a cualquiera que no oiga mis palabras, que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Versículo 20 dice, pero el profeta que hable con presunción en mi nombre una palabra que yo no le haya mandado hablar, o que hable en el nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Punto. O sea, ahí, si tú te metías a profeta en esa época, tenías que tener un cuidado enorme porque la pena capital existía en contra de los profetas que hablaban en el nombre de Dios para decir mentiras, para desviar al pueblo a otros lugares. También les quiero dar a segunda de Crónicas 9:29. Los demás hechos de Salomón, los primeros y los postreros, no están escritos en las palabras del profeta Natán, en la profecía de Ahías, silonita, en las visiones del vidente Ido, acerca de Jeroboam, hijo de Nabat. Interesante lo que se nos está diciendo aquí, porque esos libros no los tenemos nosotros hoy en día. Y en segunda de Crónicos 13:22 nos dice, y los demás hechos de Abías, y sus caminos y sus palabras están escritos en la historia del profeta Ido. ¿Dan cuenta? Entonces nos está hablando de ciertos libros que existieron, están extintos el día de hoy. Ahí pueden ver nombres de libros. Solamente les estoy dando tres. Tenía como unos 8 para darles, pero solamente les pongo esto porque lo que hablan son de diferentes personajes que existían, que eran profetas de Dios, pero que tenían escritos en sus notas personales las cosas que Dios le había dicho. Son nombres de libros que nosotros no tenemos. Nuestras escrituras están descritos de fuentes materiales que los profetas guardaron en sus propios diarios. Y nosotros hemos perdido esos diarios. Pero el Espíritu Santo se aseguró que estos profetas hicieran esto. Este libro de Gad, por ejemplo, está el libro de Natán, está el libro de Samuel, no el mismo Samuel que tenemos. Nosotros no tenemos ninguno de esos libros existentes el día de hoy. Nuestros libros de Samuel y de Reyes, por ejemplo, fueron hechos de esos libros. O sea que la serie de Crónicas nos enseñan el desarrollo de la revelación, nos provee un manantial constante de profetas, pues, y ese es el motivo por el cual yo les digo estas cosas, porque Dios siempre ha tenido estos profetas sí dan la verdad, pero ellos escriben también lo que Dios le ha dicho, lo que pasa es que no se plasmaron en la Biblia. Ahora también tengo otra referencia que quiero enseñarles, debido a que aquí hay algo que ustedes pueden utilizar en sus discusiones, para enseñar la autenticidad de la Escritura. Porque es fácil si tú tienes el conocimiento dejarle saber a la persona lo auténtico que es la palabra de Dios. Ahora, recuérdense que les he dicho una y otra vez que solamente Israel tenía un contrato escrito con su Dios. Solamente. En los anales de la historia humana no hay ninguna nación, no hay ninguna religión que tenga contratos con Dios. No existe tal cosa. No hay una nación en la tierra en toda la historia humana que tuvo contrato con su Dios, con la excepción de Israel. ¿Por qué? Ustedes, bueno, es fácil rastrear esto porque nosotros sabemos que Israel es la fuente de gobierno de Dios en la faz de la tierra. Nosotros estamos aquí como embajadores, los judíos eran los embajadores de Cristo en la faz de la tierra porque ellos tenían la verdad para dársela al mundo caído de Satanás. Satanás lo tiene que respetar. De la única manera que Satanás podía socavar al pueblo de Israel era internamente. Alejarlo de la palabra de Dios, y entonces sí le era permitido por Dios que ese pueblo se arruinara. Pero si el pueblo se mantenía con la palabra de Dios, no había manera que el sistema cósmico de Satanás pudiera acabar con el pueblo de Israel. Es imposible. Ahora, aún en la diáspora que existe el día de hoy, que ahora en el año 1948 ha regresado el pueblo de Israel en incredulidad a Israel, Satanás no puede destruir con el pueblo de Israel. Y yo les comenté que el pueblo de Israel que se encuentra ahí en estos momentos es el que va a existir y es el que va a ser la piedra pesada para sus enemigos. ¿Por qué? Porque Dios los va a proteger porque sabe que tiene que haber un remanente judío en Israel para el regreso del Señor Jesucristo. Y ese mismo pueblo que se encuentra ahí va a llegar un momento después de la gran persecución que va a recibir, que va abrirse los ojos y va a creer en el que traspasaron y llorarán por él, como dice la palabra de Dios. Aquí la única excepción es Israel. Eso debe dejarlos perplejos y permitir que ustedes se hagan la pregunta de qué fue lo que sucedió con Israel. ¿Por qué es Israel el que recibe las instrucciones? Yo les he comentado que los embajadores tienen que recibir las instrucciones por escrito. En caso de que haya algún percance, alguna mala interpretación, aquí están las órdenes. ¿Me explico? Entonces la orden la recibieron ellos por escrito. Es una manera por medio de la cual ustedes pueden hacer que una persona pues, se interese en el Antiguo Testamento. Hagan la pregunta, ¿por qué Israel? ¿Por qué es Israel el único que recibe estas cosas de la palabra de Dios? Tenemos algo muy interesante. Lo que hace de la historia israelita algo de su propio género, porque no hay otra igual, es la sucesión de los apóstoles de Dios. Le decimos apóstoles de Dios, pero son profetas y apóstoles de Dios. Hay una sucesión de profetas y apóstoles en la palabra de Dios, cosa que no existe en ninguna otra relación. No existe. Esto no existe ni existirá porque resulta que solamente Dios es omnisciente. Y la revelación divina transgrede pues, y traspasa los tiempos. Fue dada por un periodo prolongado de tiempo y tenía que mantener la misma línea de pensamiento divino. Estos profetas tienen esa oportunidad de decir las cosas de Dios por inspiración divina. De paso, esto que les digo está escrito por un hombre judío, esto que les voy a citar, que dice, los apóstoles de Dios que vinieron al pueblo a través de las edades, tal línea de apóstoles y profetas es desconocida en el paganismo. El profeta pagano incorpora un poder divino único, autocontenido, o sea que solamente es para él. Los profetas paganos solamente hablan en el tiempo de ellos, solamente lo que ellos tienen. Son profetas que vienen del sistema cósmico, que son inspirados por Satanás, y ahí su misión terminaba con él. Punto, no había más. Piensen acerca del mormonismo, muy parecido al mormonismo con Islam. Es más, se le aparece un ángel y le da información solamente a él, a nadie más se le da la información, solamente a él. Y él es el que transmite la información. ¿Cómo sabes tú? No es el caso así en el caso del judío. Estas son personas aisladas. También piensan acerca de los testigos de Jehová y de la ciencia cristiana. Todas son personas particulares, pero en la Escritura existe una continuidad de profetas a través de los tiempos que son teológicamente consistentes los unos con los otros. O sea, la información viene ordenada por Dios y en el orden de revelación que Dios ha dispuesto para que el público, el pueblo cristiano, conozca qué es lo que va a suceder en el futuro. O sea, que concuerda el libro de Génesis con el libro de Apocalipsis. Y en el medio tenemos 66 libros. ¿Cuántos profetas existieron para llevar a cabo eso a través de un periodo de tiempo muy, pero muy prolongado? La revelación ha tenido que ser porque Satanás no podía saber. Él tenía más o menos una visión de lo que iba a suceder, pero no sabía los pasos que iba a tomar Dios para llegar a donde llega. Solamente Dios podía poner los profetas porque él tiene todo diseñado. Satanás lo puede hacer porque él no es omnisciente. Ahora él pues, es muy astuto, muy inteligente, él puede ver la historia humana y puede llegar a conclusiones específicas de acuerdo a su capacidad que tiene de observación. Pero lo demás tiene que ser conjeturas futuras para él porque él no puede saber con certeza el futuro que solamente Dios omnisciente puede saber. Por eso Dios puede llevar a cabo este asunto de tener profetas que hablen, profetas y apóstoles que hablen del futuro, en una forma organizada. La observación de toda la revelación ha venido a través de Israel, y eso es lo que Dios ha dicho en el pacto abrahámico. Ha sido de bendición mundial. ¿Quién tiene la revelación divina? Israel. A ellos se les dio, ahí no hay nada que discutir. En estos versículos 3 y 4, él repite el incidente de Baal Peor y les recuenta el hecho de que ellos cayeron y después hace algo interesante en el versículo 4. Fíjense lo que sucede. En el versículo 4 de Deuteronomio 4 dice, «Mas ustedes que permanecieron fieles al Señor vuestro Dios, todos están vivos hoy». Ya nosotros estudiamos el recuento de Baal Peor, donde murieron 20.000 personas. Recuento de 22.000, de 20.000 personas. ¿Por qué? Porque incursionaron con las mujeres de Baal, de las mujeres moabitas. Dios no quería que hicieran, pero ellos sabían que de esa manera iba a socavar Satanás al pueblo de Israel. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Él dice que aquellas personas que no hicieron esto vivieron, están vivos, los otros fueron muertos por su incursión. Ahora, en el hebreo, la frase que permanecieron fieles, así está traducida en el español, es algo cómico. Le voy a decir el por qué. Todo esto es un participio en el hebreo, y lo que les dice es aferradores, aferrándose, agarrándose, haciéndose de, aferrándose, En otras palabras, ustedes se aferraron. Ustedes se aferraron al Señor. Cuando las cosas se ponen difíciles, y se van a poner difíciles si nosotros estamos siendo probados, Señor, agárrate al Señor. Ni para la derecha ni para la izquierda. Yo con el Señor, mira, si tú me quieres destruir, destrúyeme, pero yo no voy a dejar a mi Señor. Dice, ustedes están vivos. Al final añade, cada uno de ustedes está. Eso es lo que les está diciendo. ¿Qué creen ustedes que quiere decir con esto? Él quiere asegurarles que a Dios se le respeta. Eso es lo que les está tratando de decir. Y que Dios es quirúrgicamente preciso en su manejo de las consecuencias a sus escogencias. Él solamente eliminó a los que incurrieron en el desastre, en la incursión hacia las mujeres de Baal, como él había dicho que no hicieran. Los demás quedaron vivos. Claro está, después en los versículos 5 y 8, habla acerca del testimonio maravilloso que Israel va a tener. En el versículo 6 de Deuteronomio 4 dice, así que guárdenlos y pónganlos por obra, porque esta será la sabiduría e inteligencia de ustedes ante los ojos de los pueblos, que al escuchar todos estos estatutos dirán, ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Ahora yo quiero que ustedes vean dónde viene la sabiduría y la inteligencia. No es porque mi cacómen intelectual sea superior a lo demás. La sabiduría viene porque en tu corazón tú tienes la palabra de Dios que es perfecta. Y cada vez que tú tomas una decisión, ¿quién la garantiza? ¿Quién garantiza el resultado? Tu Dios, Señor Todopoderoso. Tú no tienes ni que preocupar. Yo hago lo que mi padre me dice y tú atiéndete con mi padre. Y mi padre es superior a mí. Él te va a bendecir a ti simplemente porque tú haces caso de su palabra. Serás reconocido como, en este caso, con Israel, una nación sabia e inteligente. O sea que no solamente hay sabiduría, sino que hay inteligencia en la aplicación de lo que Dios está diciendo. Pero para hacer esto, para ser sabio e inteligente, ¿qué tienes que hacer? Tienes que conocer la palabra de Dios. Porque si tú no conoces la palabra de Dios, ¿qué puedes aplicar? ¿Qué decisiones puedes tomar que tienen la sabiduría divina? O sea que no es tu sabiduría la que tú estás aplicando, es la sabiduría de la mente de Cristo que te garantiza el resultado, que es la mente de Cristo, que es lo que nosotros hacemos cuando venimos a la iglesia. Nosotros nos hacemos de la mente de Cristo. Te quitas de arriba tremendos problemas, tremendos, grandes problemas. A medida que tú vas creciendo espiritualmente, te das cuenta de que hay personas que tienen unas broncas, que tienen unos problemas, que dicen, pero qué mensos son esas personas. ¿Cómo se meten en eso si tú sabes cuáles van a ser los resultados? Porque nosotros podemos ver más allá, no porque somos videntes, no. Nosotros tenemos la sabiduría de la palabra de Dios que nos deja saber los resultados de tus escogencias. Punto. Entonces tú eres sabio porque tú, antes de tomar una decisión, utilizas la palabra de Dios, la pones. Yo les he comentado a ustedes que la palabra de Dios es como tener fórmulas. Tus fórmulas matemáticas de la palabra de Dios. Y pones lo que está sucediendo, le aplicas la fórmula de la palabra de Dios y dices, esto va a salir bien, esto no va a salir bien. Y la persona dice, usted es un sabio porque tiene la palabra de Dios. Y a ti no te va a engañar nadie porque tú sabes que el Señor Dios te ha dado fórmulas divinas que te permiten saber el resultado antes de que ocurra. Muy fácil si conoce la palabra de Dios. No es porque seas un sabio o que persona tan sabia. No, es un vidente. Hay muchos de las personas en el Antiguo Testamento que eran considerados como videntes. ¿Por qué? ¿Por su sabiduría? No. Conocían la palabra de Dios, ellos sabían lo que iba a pasar. Nosotros también podemos saber lo que va a pasar aplicando la palabra de Dios. Tenemos una ventaja espectacular con todos los demás. En otras palabras, pues esto es mayor que un caso de ley, eso es lo que les trato de decir. Esto tiene que ver con la manera completa de estructurar un orden social. La ley de Dios estructura un orden social predispuesto para que tenga, ¿qué va a tener? El orden social. ¿Qué eran los judíos antes de salir de Egipto? Esclavos. ¿Y qué es lo que hace la ley predispuesta por Dios? Les garantiza la prosperidad, la paz, porque la palabra de Dios hace algo. Entonces ellos estructuran el orden social. Esa es la verdadera estructura del orden social. Y ese es el motivo por el cual Deuteronomio es tan importante, porque tiene que ver con el corazón. Muy importante porque ustedes se van a dar cuenta de que él siempre se dirige al corazón, que es la parte pensante del hombre, y que el hombre, a medida que va conociendo la palabra de Dios, va a amar a Dios. Lo vas a amar. Tu corazón va a estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios porque lo amas, porque confías en Él, porque sabes que Él es el Todopoderoso. ¿Cuál es el problema? Yo no, yo soy un menso. con lo que yo pensaba y con lo que yo pensaba algo, no llegué a ningún lugar, pero ahora que estoy con el Señor me doy cuenta de que, wow, cada vez que hago lo que Él dice me sale bien. Entonces, ¿para qué me voy a meter a hacer lo que no es? Él es el que me dice que me va a bendecir a mí. Todo lo que yo haga, todo lo que yo toque, Él lo bendecirá. ¿Okay? Él me lo está diciendo, simplemente por utilizar su palabra. Te alcanzaré con bendiciones, te perseguiré y te alcanzaré con bendiciones. No puedes correr suficientemente rápido para que no te alcance. Bendeceré el fruto de tu vientre, bendeceré. O sea que todas tus empresas, Él las va a bendecir. Él es todopoderoso. Tiene que ver cómo un pueblo debe pensar. Tiene que ver con cada área de una organización humana exitosa, básicamente. Una de las cosas que ocurrió en el salvaje oeste, esa es nomenclatura, pues término que se origina en este país en el siglo XIX, los Estados Unidos estaban expandiéndose hacia el oeste. Y básicamente era un lugar muy escabroso en la frontera, era muy peligroso y muy salvaje. Y les digo algo que es muy interesante. Una persona que estaba involucrada con todo este asunto de la expansión ofrece la siguiente explicación en el libro que se llama Libertad y Expansión. Fue escrito por una pareja que se llama Handling. Fue publicada por Harper y Row en el año 1989. Decía, cada hombre, hablando pues de los líderes que iban hacia el oeste en ese país, hablando del caos que ahí había, decían, no solamente eran los indios, habían pandillas que robaban, mataban y destruían a las familias pioneras que se dirigían al oeste. Y en realidad era un oeste salvaje. De manera que cuando salieron de Virginia, este hombre dijo, cada hombre debe llevar consigo una Biblia. Una Biblia para que no nos degeneremos un estado de barbarismo. O sea que como ustedes pueden ver, ellos tenían ese conocimiento que solamente la escritura podía salvar una sociedad y mantenerla unida. La ley mosaica es perfecta en ese sentido. No es una ley de salvación, como algunas personas la utilizan en la religión, que tienes que mantener la ley mosaica para ser salvo. No, la ley mosaica simplemente te da las leyes perfectas de Dios para una sociedad organizada, para una sociedad próspera, para una sociedad que aquilata el trabajo de la persona, aquilata la propiedad de la persona, aquilata lo que es el matrimonio. Un hombre casado y que está bajo la ley mosaica no tiene que tener miedo que le estén gallinaceando, como dicen en Colombia, a la mujer. Tú sabes que el gallo hace así buscando a la gallina para que se vea bonito y se infla. No, que hay respeto, hay respeto. Esa es tu mujer y yo ni siquiera la veo. A mí no me interesa porque yo no voy a robar, porque es robo, básicamente. Y de la otra manera también. O sea que hay un código de honor espectacular. Hay un código de honor. Imagínense la tranquilidad que eso propone. Es increíble, ¿verdad? Es una tranquilidad absoluta y es algo verdaderamente hermoso. Verdaderamente. Eso ocurría mucho en los tiempos de los años 1800 en Inglaterra, que había un código muy fuerte cristiano. Había una libertad tan exquisita que las personas podían disfrutar de una paz impresionante y una prosperidad impresionante. De esa manera, vamos a concluir el día de hoy que Israel tiene una fundación para la ley. Hemos visto el por qué se necesita una fundación para la ley. Pasamos por esto, el periodo de 2500 años y la destilación de lo que ha existido anteriormente. Si no tienes una fundación para la ley, tienes el derecho de preguntarle a cualquier persona con la que hablas, ¿quién eres tú? Pero no de una forma ruda, ni mucho menos, sino para sacarle a ella, a esa persona, que piense en lo que te está diciendo. Claro, o sea, que a las personas no les gusta que le pregunten eso, pero es una pregunta que requiere una respuesta. ¿Quién eres tú para decidirme cómo voy a vivir mi vida? No tiene que ser de una manera insolente, porque a la persona tú le preguntas eso, oye, no, pero ¿qué pasa? No, se la puedes de una manera suave, una forma prudente, simplemente le estás preguntando de dónde sale la autoridad de tu ley. Se lo puedes decir muy suavemente. Sí, estoy de acuerdo, pero ¿cómo sabes tú? Si piensas quién eres tú, ¿cómo sabes tú que lo que me estás diciendo es verdad? O sea, no lo estás bofeteando a la persona físicamente ni psicológicamente, sino simplemente le estás proponiendo una pregunta. Y después de eso hemos visto que Israel tenía un punto de vista correcto de la ética que respaldaba la ley. Les digo ética porque esa ética estaba formulada una vez que tú indagas el asunto de la ética, entras en la epistemología, y una vez que entras en la epistemología te das cuenta de que hay una metafísica que está respaldando todo eso, y que esa metafísica transciende el tiempo y el espacio. Y resulta que viene de afuera, no viene de adentro. El ser humano finito, terrenal, no puede impartir una ley perfecta porque él mismo no es perfecto. Tiene que salir de una fuerza externa, perfecta, inmutable, como Dios. Ellos reconocían que simplemente no puedes legislar las cosas. ya vieron lo que ocurrió con la provisión en los Estados Unidos. Ellos hicieron leyes, hicieron una enmienda constitucional para abolir el alcohol. Pero, claro está, no funcionó debido a que las personas en realidad no querían que se aboliera. Saben que las personas cuando entran en problemas, y a veces los problemas son muchos, te tomas un traguito y te calmas. Incluso en la Biblia te lo dice. La Biblia te dice, para tus nervios, tómate un vino. Tómate un alcohol porque eso te calma. Ahora, no quiere decir que vayas a entrar en la locura de ya me calmé completamente. No, pero sí te calma. No se puede legislar exitosamente cuando el corazón de las personas rechaza el estandarte propuesto. O sea, la ley a nosotros no permite ver estas cosas de una manera nítida, perfecta. Estamos estudiando algo que verdaderamente para nosotros es una sabiduría impresionante, de saber todo lo que ha pasado en el Nuevo Testamento y cómo proviene del Antiguo Testamento y la perfección de Dios en dar estas leyes para que nosotros tengamos prosperidad. Y nos deja saber que nosotros no estamos bajo la ley mosaica, nosotros estamos bajo la ley del Espíritu de vida y de verdad. Pero la ley mosaica es parte de la palabra de Dios. Y en lo que concierne al orden social, la ley mosaica es segunda a ninguna. Es la ley de Dios. Y si tú te aplicas esta ley, cuando tú formulas las leyes para un país y te apegas por la ley mosaica, vas a tener prosperidad. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios garantiza la prosperidad de su palabra. Él es el Todopoderoso. Él ha dicho que esa palabra es perfecta, no le cambies, haz las cosas como te las dice. A algunas personas le va a parecer muy áspero y muy terrible, pero es la ley de Dios. Eliminas lo malo, eliminas lo que no sirve. Dentro de las cosas que dice la palabra de Dios, a tus padres los debes respetar. ¡Ay de los hijos que no respetaban a sus padres! ¿Qué podía hacer bajo la ley? Llevarlos al tribunal y se lo encontraban culpable, se lo llevaban y lo apedraban y mataban al joven a pedrazos. ¿Ustedes creen que había de respeto para los padres en esa época? Muy poco. O sea, su padre es su padre. Y a tu padre no le cambiabas el nombre de padre y a tu madre, madre. Lo mismo que hace la sociedad tejana, en los que yo les hablé de los Southern Belles, de las bellas del sur. Ellos a sus padres siempre le dicen papá y mamá. No le cambian el nombre a través de su vida, mi papá y mi mamá, punto. Porque eso define la autoridad y el respeto. Porque son personas que te aman, que te han dado todo, te aman y tú también los amas y los respetas simplemente. Eso es muy precioso, la ley es muy preciosa. Y las cosas de Dios son muy preciosas. Bueno, ahí concluimos. Mañana tenemos unas lecciones espectaculares también. Amadísimo Padre, te damos las gracias por esta oportunidad que nos has dado de escuchar tu poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para conocer todo lo que tú has enseñado para nuestra vida aquí en la faz de la tierra. Permite que esta información quede grabada en nuestros corazones a través del Espíritu Santo para hacer uso de ella, sin titubeos, simplemente que sean nuestras normas y principios de aquí en adelante. Nosotros sabemos que con ellas prosperamos. Tenemos la prosperidad que solamente tú nos puedes dar y las demás personas que sigan en el desorden y que sigan en lo que está haciendo, porque tú tienes para nosotros lo mejor y lo máximo. Tú lo has diseñado de esa manera. Te pedimos entonces que el Espíritu Santo nos rete con estas cosas que hemos estudiado y que nosotros todo sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.